Buenas tardes, hermanos. Días de los panes sin levadura. Permítanme comenzar con una breve historia. Esta mañana, escuché a otra señora de la congregación con su hijo decir algo muy similar, pero mi hija lo dijo esta mañana. Me preguntó: papá, ¿sabes qué día es hoy? Le respondí: sí, ya sé qué día es. ¿Tú también lo sabes? Me dijo: es el día de los 11 panes. Sí, es el día de los 11 panes. No dijo sin levadura. Curiosamente, otra señora de la congregación con su hijo me contó exactamente la misma historia. Lo hacía de la misma manera cuando era pequeño. Entonces, inmediatamente preguntó si podíamos comer rosquillas. Todavía no entiende del todo, no comprende el significado de estos días, pero los niños son divertidos. Cuando era niño, mis hermanos y yo veíamos El Hombre Más Fuerte del Mundo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las competiciones de El Hombre Más Fuerte del Mundo? Desde pequeño, me fascinaban. No las seguíamos con mucha atención cuando éramos niños, pero las veía. Y cada vez que salían en la televisión, me emocionaba porque veía a gente enorme lanzando objetos gigantes por encima de vallas altísimas, haciendo tira y afloja o levantando piedras gigantes de Atlas. En fin, eran competiciones que combinaban fuerza y resistencia. Y me fascinaba. Me encantaba, El Hombre Más Fuerte del Mundo. Y todavía continúa hasta el día de hoy. No lo sigo muy de cerca, pero transmite este mensaje muy bien. Hay un hombre llamado Eddie Hall, que en los últimos años ganó El Hombre Más Fuerte del Mundo. Y realizó un acto que el mundo nunca había considerado ni creído posible antes. Anteriormente, tenía el récord mundial de peso muerto. Ahora bien, un peso muerto es básicamente tomar la barra y levantarla del suelo. Es un levantamiento bastante simple, pero él tenía el peso muerto más alto del mundo. Creo que eran 465 kilogramos. Ahora bien, la mayoría de estos récords que se rompen por 1 kilogramo, 2 kilogramos, 5 libras, 10 libras, algo así. Incrementos muy pequeños. Él decidió romper el récord y saltar hasta los 500 kilogramos. Así que fue mucho, mucho, mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. Y se propuso hacerlo. Y lo hizo. Rompió el récord mundial de peso muerto de 500 kilogramos, estableció el récord mundial en 500 kilogramos allá por 2016. Eso fue hace solo 10 años. Algo que el mundo no podía creer, nadie más podía levantar ni siquiera 465 kilogramos. Ahora, 500 kilogramos son más de 1.100 libras para los que vivimos en Estados Unidos. Así que pasó de algo menos de 1.000, o alrededor de 1.000, a 1.100. Ahora intenten imaginarlo. No es algo que podamos comprender fácilmente. Pero ahora, desde 2016, ha sucedido algo fascinante. ¿Cuántas personas creen que, desde entonces? Uno pensaría, bueno, toda esta gente durante los últimos 6.000 años, nadie podría levantarlo. Tal vez la gente lo hizo hace mucho tiempo, y no lo sabemos. No se registró, pero nadie desde 2016 pudo levantar 500 kilogramos, y ahora uno pensaría, bueno, probablemente nadie más lo ha levantado desde entonces. Bueno, eso no es cierto. Hay entre 5 y 10 personas más que han levantado 500 kilogramos desde entonces. Y algunos de ellos están haciendo repeticiones con eso, repeticiones. Lo están haciendo para 2 repeticiones. Lo que hizo Eddie Hall me pareció fascinante. Rompió una barrera mental que se consideraba imposible. Hizo algo que ni él ni el resto de la humanidad jamás hubieran imaginado. Roger Bannister, si saben quién es, allá por 1954, hizo lo mismo al romper la barrera de los 4 minutos en la milla. Correr una milla en menos de 4 minutos era algo que, antes de la época de Roger Bannister, simplemente no se creía posible. Hasta el día de hoy, desde 1954, más de 2.300 personas han corrido una milla en menos de 4 minutos. Yo no sería una de esas 2.300 personas, ni tampoco una de las 5 o 10 que han levantado 500 kilogramos del suelo. Pero lo que intento ilustrar con estas personas es que tienen una mentalidad simplemente única. Son capaces de romper barreras que antes se consideraban imposibles. Cuando era niño, me encantaba el monopatinaje. Y había un hombre llamado Tony Yao. ¿Cuántos han oído hablar de Tony Yao? Bueno, mucha gente. Y apuesto a que muchos de los que levantaron la mano hoy, muchos de los hermanos no han patinado, ni saben realmente nada más sobre Tony Yao que su nombre. Bueno, fue un famoso patinador allá por los 90. Y la razón por la que fue tan famoso es que hizo algo que nadie más creía posible hasta que él lo hizo. Realizó lo que se llama un giro de 900 en una rampa vertical, donde baja y sube por esta rampa. Subió e hizo 2 giros y medio en su patineta antes de aterrizar. Y para todos nosotros, realmente no entendemos qué es eso, pero fue algo muy importante. Nadie lo había hecho antes. Y ahora hay a chicos de 12 o 15 años haciendo 900. ¿Cómo es posible? No es que haya hecho algo físicamente imposible. Es que rompió una barrera mental que no se había hecho antes. Abrió las mentes de otras personas, incluyendo niños, para que pensaran que era posible hacer un giro de 900. En realidad, ni siquiera saben cuántas personas han hecho los 900 porque son entre 15 y 20 personas. Son personas cuyos nombres desconocemos. No se les recuerda. ¿Pero quién sí se recuerda? Tony Yao. Y mucha gente en esta sala ha oído su nombre. Chuck Yeager, en 1947, rompió la barrera del sonido. Antes de eso, no se creía posible. Tan solo 20 años después, el primer avión tripulado, apenas 20 años después de 1947 a 1967, alcanzó los 6,72 veces la barrera del sonido. Y la lista continúa. Las historias son interminables. Siempre hay personas que rompen barreras. Los primeros en escalar el Monte Everest en 1953, justo un año antes de que Roger Bannister rompiera la barrera de la milla. Ahora, 7.500 personas han escalado el Everest con éxito. Y muchas, incluyendo Sherpas, lo han hecho varias veces. Simplemente suben y bajan como si nada. Pero antes de 1953, se pensaba que era una hazaña imposible. De lo que vamos a hablar hoy es de un concepto, hablemos de la regla del 40%. Esta regla es un principio de fortaleza mental, que establece que cuando su mente le dice que está agotado, y ha terminado, debe rendirse, pues en realidad solo ha alcanzado el 40% de su verdadera capacidad física o mental. Fue diseñada y creada por los soldados de la Marina, quienes también la popularizaron. Este concepto sugiere que existe una reserva de potencial sin explotar del 60% más allá de su zona de confort. Ese es el problema. Mucha gente no quiere salir de su zona de confort. Ni hablar de romper barreras enormes como ser la primera persona en levantar 500 kilos en peso muerto o la primera en correr una milla en menos de 4 minutos. Aquí tiene un ejemplo rápido de la regla del 40%, que ideó un soldado de la Marina. Imagine que está corriendo y siente que tiene que parar porque está agotado. Todos hemos salido a trotar, a correr o a hacer ejercicio. Cuando se siente cansado, la regla del 40% sugiere, y es cierto, que puede recuperar fuerzas. Siente que se queda sin aliento, y de repente, puede recuperarlas si sigue esforzándose. De eso se trata la regla del 40%. Quizás se ha quedado despierto hasta tarde estudiando. Yo estudié arquitectura, y pasaba muchas noches en vela. Y puedo corroborarlo. Si se esfuerza un poco más allá de lo que cree posible, si tiene suficiente cafeína o lo que sea para ayudarle, puede trabajar 20 o 30 minutos más y aún así lograr más de lo que pensaba. En situaciones estresantes y de alta presión, como hablar en público o participar en una competencia, algunos pueden sentirse abrumados. Pero su instinto es retroceder, entrar en pánico o esconderse. Pero si persevera y sigue adelante, se da cuenta de que puede manejar más presión de la que creía. Esa es la regla del 40%. Y muchas personas, grandes personas en la Tierra, que han superado barreras mentales y físicas, han puesto en práctica esta regla. Ahora bien, si los seres humanos, personas sin el Espíritu Santo de Dios, pueden lograr tales hazañas, superando barreras mentales y físicas que se creían imposibles, ¿cuánto más podremos lograr nosotros sabiendo que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros? El Espíritu Santo de Dios es el mismo Espíritu que creó el universo, cabe destacar. El mismo Espíritu que, cuando mira a su alrededor, y ve las hermosas flores, Él diseñó esas flores. Él diseñó las nubes en el cielo, y los ecosistemas. Él diseñó nuestros cuerpos humanos. Dios no solo nos ha dado el conocimiento de quién es Él, sino que nos ha dado una parte de Él. Su Espíritu Santo. Por eso, su Espíritu Santo está en nosotros. Algo que Tony Yao no tenía. Algo que Eddie Al no tenía. Roger Bannister no tenía. Chuck Yeager. Ellos lograron cosas que se consideraban inimaginables. Pero jamás habrían alcanzado esas elevadas metas si no se hubieran esforzado al máximo. Y, hermanos, ellos se esfuerzan, y nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Tras la Pascua en los días de los panes sin levadura, nos encontramos en una excelente posición. Piensen en dónde estamos. Pueden consultar la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13. Acabamos de salir de la Pascua, donde hicimos un profundo autoexamen. Reflexionamos largamente sobre nuestra situación, sobre cómo podríamos mejorar, sobre lo que podríamos hacer mejor, y sobre lo que ya hacemos bien. Y la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, nos muestra lo que debíamos hacer antes de la Pascua. Segunda de Corintios, 13, versículo 5. Dice esto. Desde la versión King James, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos examinarnos. La palabra examinar es, peirazo. Significa probar o escudriñar. Lo hemos hecho. Nos hemos examinado. Nos hemos probado. Nos hemos puesto a prueba. Y la palabra probar es dokimazo. Significa probar, aprobar, permitir, o discernir. Nos hemos examinado profundamente y hemos buscado discernir áreas en las que podríamos mejorar en nuestras vidas. También significa intentar o tener un examen intenso. Eso es lo que significa probar. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Ya hemos hecho un examen de conciencia. Ahora que la Pascua ha terminado, y estamos en los días de panes sin levadura, debemos tenerlo muy presente. Durante estos días, buscamos alejar el pecado de nuestras vidas, el mismo pecado que reconocemos durante el periodo de autoexamen previo a la Pascua. Así que ya hemos hecho este examen de conciencia. Así que mi pregunta para todos hoy es esta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mejorar o superarnos en las áreas que hemos analizado? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ser como Tony Yao, Eddie Al o Roger Bannister? Porque lo que nos han enseñado no es que tengamos que imitarlos. No tenemos que ser exactamente como ellos. Pero el principio es lo que todos debemos aplicar. Tenemos que aprender de ellos la lección de que usted y yo podemos hacer mucho más de lo que creemos posible física, mental, y espiritualmente. A menudo, y necesariamente, nos ponemos límites. Pensamos. ¡Qué difícil! ¡Qué complicado! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil me llevará a aplicar esas cosas en mi vida! Pero, en definitiva, muchas veces podríamos mirar nuestros límites, y preguntarnos. Como cristianos, ¿cómo podemos superarlos? ¿Cómo podemos ampliar nuestras capacidades? Nos imponemos límites artificiales a nosotros mismos y a nuestras habilidades. Y de lo que hablaremos hoy es de cómo podemos superar esas limitaciones que usted y yo tenemos. Todos las tenemos. La humanidad tiene limitaciones percibidas sobre lo que considera físicamente posible. pero se necesitan personas excepcionales para superar esas limitaciones. Y usted y yo las tenemos. Solo necesitamos superarlas también. Piensen en esto. Nunca en la historia de la humanidad la sociedad ha vivido con tanta comodidad. Estamos en una gran desventaja al final de esta era. Hace apenas 100 años, en la década de 1920, solo el 50% de los hogares en Estados Unidos tenía electricidad. ¿Con qué frecuencia pensamos en la electricidad en nuestros hogares? Vivimos en una sociedad donde tener electricidad es algo tan común, que nadie siquiera contemplaría o consideraría que incluso los hogares más humildes y modestos la tuvieran en la sociedad moderna. Hace apenas 100 años, la mitad de la nación tenía electricidad. Y antes de eso, era mucho menos. Solo los ricos tenían electricidad en sus hogares. Lo mismo ocurría con las duchas de agua caliente. Las duchas de agua caliente en los hogares de Estados Unidos no eran comunes hasta la década de 1950. En mi vida, la humanidad ha visto el auge de Internet. Comodidades que nos permiten acceder al conocimiento que el mundo posee, que antes de la invención de Internet, teníamos que consultar enciclopedias. Teníamos que preguntar a nuestros padres. Teníamos que preguntar a nuestros abuelos. ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Si teníamos alguna pregunta, podían pasar días o semanas antes de obtener la respuesta. Simplemente porque no teníamos, incluso en mi vida, no soy una persona mayor, pero incluso en mi vida, recuerdo haber crecido con enciclopedias y diccionarios. No existían diccionarios ni enciclopedias en línea, donde pudiera tener la respuesta a cualquier pregunta imaginable al alcance de la mano. Una vez más, estamos en desventaja por esto. Explicaré por qué. ¿Y ahora la IA? Sobre todo si le sumamos Internet. ¿Es una broma? Piensen en las posibilidades. Todo en la sociedad actual está diseñado para que vivamos lo más cómodos y placenteros posible. Absolutamente todo. No importa a dónde miremos, ya sea a las bombillas que tenemos sobre nuestras cabezas, que ahora damos por sentadas, y piensa. Bueno, todo el mundo debería tener una bombilla. Eso sí que es comodidad. Antes, encender una lámpara de aceite o una vela en casa requería esfuerzo y trabajo, con el riesgo de incendiar la casa si no se hacía correctamente. Hoy en día, todo en la vida está diseñado para facilitarnos la vida y hacernos sentir más cómodos. Es para eliminar todas las asperezas, para que estemos rodeados de almohadas y para que todo sea más fácil. De nuevo, se puede obtener respuesta a cualquier pregunta al instante con solo hablar por teléfono. Jordan Peterson dijo hace un tiempo: en un mundo de tanta comodidad, la gente se ve privada de la necesidad de ser fuerte. Y nosotros, en la Iglesia de Dios, también nos hemos acostumbrado a vivir vidas cómodas y fáciles. No somos como los santos de épocas pasadas. Piensen en todo lo que tuvieron que pasar. Y muy poco nos exige que salgamos de nuestra zona de confort, si se me permite decirlo así. Pero Dios no nos creó de esta manera. Nos creó para que pudiéramos trabajar. Nos creó para que pudiéramos esforzarnos y superarnos. Porque es a través de ese tipo de esfuerzos, superando nuestros límites, más allá de lo que consideramos razonable y de donde creemos que están nuestros techos, al superarnos a nosotros mismos, es entonces y solo entonces que realmente comenzamos a desarrollar nuestro carácter. Pero en la sociedad actual nos enfrentamos a una lucha titánica, pues todo está diseñado para lograr precisamente lo contrario. Está diseñado para facilitarnos la vida, hacerla más cómoda, no más difícil. Por eso, hermanos, este mensaje nos resulta difícil, más que en cualquier otra época o etapa de la Iglesia de Dios en los 6.000 años de existencia de la humanidad. Es más desafiante para nosotros hoy porque estamos acostumbrados a vivir cómodamente. Pero no podemos permitir que esa misma mentalidad, que domina al mundo entero, nos domine también. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Un versículo muy común. Uno que todos hemos escuchado. Versículo para memorizar. Romanos 12. Solo leeremos un versículo. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que vivamos, se podría decir, vidas incómodas. No quiere que tengamos vidas blandas, cómodas, y mullidas. Quiere que vivamos vidas con algunas asperezas. Eso no significa que vayamos a entrar en la guarida del león como Daniel. Eso no significa que, piensen en todas las pruebas que los santos de épocas pasadas tuvieron que soportar. No tenemos que soportar necesariamente esas mismas pruebas. Tenemos otras pruebas que enfrentar. Pero Dios no quiere que vivamos vidas tan fáciles. Quiere que seamos sacrificios vivos. Analicemos este versículo un poco. Que presentéis vuestros cuerpos, es decir, su ser entero, su cuerpo físico, su mente, todo lo que son, preséntenlo como un sacrificio vivo a Dios. Piensen en la seriedad con la que Dios se tomaba los sacrificios en la antigüedad. Un sacrificio no era algo que se tomara a la ligera en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes debían sacrificar animales que fueran perfectos en muchos aspectos, sin defecto, de una edad muy específica. No se podía simplemente elegir el primero que se viera del rebaño. Si se supone que los sacrificios son como un sacrificio vivo a Dios, de manera similar a cómo se seleccionaban los sacrificios en el primer siglo, mucho antes del primer siglo, entonces los sacrificios que se hacían en la antigüedad eran muy específicos, muy específicos. Había que obtener lo mejor de los rebaños. Tenían que ser de la edad adecuada. Se tomaban en consideración la propiedad y la autenticidad. Había tantos factores que cuando leemos algo tan simple como ponernos y ser como un sacrificio vivo para Dios, deberíamos considerar qué clase de sacrificio somos. Nos sacrificamos y nos entregamos como si simplemente escogiéramos el primer cordero que vemos del rebaño, o estamos seleccionando lo mejor de lo mejor. ¿Es así como nos sacrificamos en nuestras vidas a Dios? Requiere mucho más trabajo. No es tan fácil, pero eso es lo que Dios quería en la antigüedad. ¿Por qué sería diferente hoy? ¿Por qué sería diferente hoy? Sacrificarnos en nuestras vidas significa que nos estamos esforzando más allá de nuestra zona de confort. Significa que estamos experimentando incomodidad. Este es un mensaje sobre estar incómodos en la vida. Dios no quiere que vivamos vidas fáciles. Lo diré de nuevo. Vayan al capítulo 17 de Lucas. Lucas 17. En el versículo 5. Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor: «Auméntanos la fe». Querían crecer. No querían quedarse igual. Querían crecer constantemente. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos superar nuestros límites? Aumenta nuestra fe. Haznos más productivos. Entonces el Señor dijo: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate, y plántate en el mar. Y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Si un siervo hace lo que se lo pide, ¿debería siquiera recibir agradecimientos por ello? Cristo lo pregunta. Es precisamente lo que se espera de él. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Creo que no. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Estamos aquí en una asamblea donde se nos ha ordenado. ¿Deberíamos ser alabados por Dios, por los hombres, por cualquiera, por los demás? Oh, me alegro mucho. Buen trabajo por estar aquí en los días de panes sin levadura. Buen trabajo por estar aquí en los servicios del sábado. Estoy muy orgulloso de ti. Hiciste un trabajo excelente. No, esto es lo que se espera. Se supone que debemos estar aquí. No se nos debe agradecer por venir a los días de panes sin levadura. No se nos debe agradecer por asistir a los servicios del sábado cada semana. Esto es simplemente lo que hacemos como cristianos. Si hacemos esto, dice Cristo, deberíamos decirnos a nosotros mismos: somos siervos inútiles. Solo estamos haciendo lo que era nuestro deber. Dios quiere que vayamos más allá de ser inútiles. Quiere que seamos útiles. Y para lograrlo, debemos esforzarnos más allá de lo natural o esperado para llegar a ser útiles. Vamos a analizar tres sencillos pasos, si es posible. Se complementan entre sí. Pasos que nos permiten superar nuestros límites. ¿Cómo podemos elevar nuestro techo de 12 pies a 13? ¿Cómo podemos llegar a 15, eventualmente? ¿Cómo podemos alcanzar los 20 pies? ¿Cómo podemos superarnos a nosotros mismos, como lo han hecho estos grandes atletas, demostrando al mundo que es posible lograr lo que parece imposible? Podemos demostrarnos a nosotros mismos cada día, que podemos hacer más de lo que creemos, pero debemos estar dispuestos a esforzarnos. Debemos estar dispuestos a concentrarnos en ello. De eso se tratan los días de panes sin levadura. Estamos aquí para intentar apartar el pecado de nuestras vidas, y convertirnos en mejores personas. Es difícil. No es como lo enseñan las iglesias del mundo. Las iglesias del mundo le dicen que puede venir tal como es. No nos importa lo que hagas ni cómo vivas tu vida. Sigue viviendo así. Es mejor si no lo haces, pero no vamos a decir que no deberías. La iglesia de Dios es diferente. Dios es diferente. Dios dice que debemos cambiar, y conformarnos a la imagen de Cristo, quien es perfecto en todo sentido. Así que el primero de los tres pasos, que cubriremos hoy es humillarnos para confiar en Dios. Sin este primer paso de humillarnos para confiar en Dios, no podremos avanzar al segundo, y tercer paso. Este es el único lugar por donde empezar. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3. Hoy leeremos mucho de Pablo. Así que vayamos a Primera de Corintios 3, versículo 3. Empecemos por el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora tenemos una tarea que cumplir como cristianos. No podemos simplemente decir que vamos a confiar plenamente en Dios, y luego sentarnos en el sofá todo el día esperando que se realicen milagros, y que nuestro carácter se desarrolle de tal manera, que estemos sentados en el reino de Dios en la multitud de 144 mil o lo que sea. No podemos esperar eso. Pablo sabía que tenía un papel que desempeñar. Apolos tenía un papel que desempeñar. Pero al final del día, Dios era quien tenía el crecimiento, quien lo daba. Dios era quien respaldaba a Pablo, ayudándolo a ser eficaz en lo que hacía. Apolos también. Así pues, este primer punto de humillarnos para confiar en Dios, lo vemos reflejado en la vida de Pablo. Pablo no se limitó a vivir su vida con sus propias fuerzas y esfuerzos humanos. Confió plenamente en Dios porque sabía que Él era quien daba el crecimiento. Pablo tenía una labor que realizar. La fe sin obras está muerta. Todos lo entendemos. Pero él debía confiar en Dios en todo lo que hacía porque sabía que Él era quien, en última instancia, daría el crecimiento. Pasemos a Primera de Corintios 15, unos capítulos más adelante. Primera de Corintios 15, versículo 9. De nuevo, Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Tenía una actitud muy humilde. pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía que había trabajado duro. Sabía que tenía un largo camino por recorrer para demostrar a todos que había cambiado porque había perseguido a la iglesia casi como nadie más lo había hecho, matando santos. Así que sabía que tenía que demostrar a todos que había cambiado. Y la forma en que lo hizo fue explicando: no puedo hacerlo solo. No voy a hacerlo solo. Me niego a hacerlo solo, sino por la gracia que Dios me ha dado. Dios estaba con él, y sabía que no podía superarse a sí mismo sin antes confiar en Dios para lograrlo. Debemos hacer lo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 3, un par de capítulos más adelante. Sin este paso fundamental, usted y yo estaríamos como intentando romper la barrera de los 4 minutos en la milla usando solo nuestra propia fuerza, como lo hizo Roger Bannister. Lo logró. Pero no lo hizo con el Espíritu Santo de Dios. No lo hizo con el apoyo de Dios de la misma manera. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Apóyese en Él. Si realmente queremos crecer en nuestro carácter, y expandir nuestros límites, expandir nuestras habilidades en la vida, primero debemos confiar en Dios para lograrlo. De lo contrario, no somos diferentes de Eddie Hall, Tony Yao, Roger Bannister, y otros. Simplemente lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Segunda de Corintios 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, y leídas por todos los hombres. Cualquier cosa que Pablo les estuviera enseñando a los hermanos, sus acciones eran su carta. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, este es el versículo clave, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No somos capaces de hacer nada por nosotros mismos. Dios dice que el camino del hombre no está en sí mismo. No está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. No sabemos qué hacemos en la vida, humanamente hablando. Andábamos a ciegas antes de ser llamados, y Dios nos dio su Espíritu Santo para abrirnos los ojos, quitarnos el velo, darnos entendimiento y conocimiento de lo que es correcto, y justo en la vida, y como Él quiere que vivamos. Así que no es por nosotros mismos que vivimos la vida. La palabra, competentes, significa, capacidad, en el versículo 5. Permítanme leerlo de nuevo usando esa palabra. No que seamos capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Dios nos ha dado la capacidad en la vida de lograr cosas, que son aparente, y realmente imposibles. ¿Éramos usted y yo capaces de vencer los pecados antes de recibir el Espíritu Santo de Dios? Absolutamente no. No podemos vencer la lujuria, el odio, la avaricia, la envidia. No podemos vencer la vanidad, la codicia. No podemos vencer estos profundos pecados espirituales sin tener el Espíritu de Dios en nosotros, y todos lo entendemos. Por eso nos bautizamos. Cuando Dios nos dio su Espíritu Santo, nos dio la capacidad de vencer cosas que eran simplemente imposibles. Nos dio la capacidad de vencer cosas que eran simplemente imposibles. Nos dio la capacidad de vencer cosas que eran simplemente imposibles antes de recibir el Espíritu Santo. Así que usted y yo ya somos como Eddie Hall y Tony Yao. Ya somos como ellos, solo que mucho más capaces. Mucho más capaces. Usted y yo ya hemos superado cosas en nuestras vidas que parecían imposibles, y que de hecho lo eran antes de tener el Espíritu de Dios. Por eso este primer punto es tan importante. Usted puede hacer más de lo que cree. Puede vencer en estos días de panes sin levadura. Filipenses, capítulo 2, lo retomaremos en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, seamos sacrificios vivos. Así es como nos convertimos en sacrificios vivos. No pensamos solo en nosotros mismos. Pensamos en los demás. Esta es una manera de romper esa barrera, por así decirlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El mismo Jesucristo del que hablamos, quien terminó muriendo por nuestros pecados, aunque no cometió pecado alguno en su vida, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, el madero. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, aquí vamos. Esto es lo importante. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios os ha dado su Espíritu Santo, algo tan precioso que el mundo no puede comprender. Y al recibir el Espíritu Santo, se nos ha dado la capacidad de recurrir a Dios mismo, para que nos ayude a lograr cosas que eran imposibles antes de tener su Espíritu Santo. Él no solo nos da la capacidad de vencer el pecado, sino también la voluntad para hacerlo. Hermanos, permítanme preguntarles esto. ¿A alguno de nosotros le resulta difícil salir de su zona de confort en la vida? Es mucho más fácil quedarse sentado en el sofá todo el día, navegando sin rumbo por internet. Es mucho más fácil sentarse a ver películas todo el día. Es mucho más fácil sentarse a jugar videojuegos. Hoy en día, a la gente le encanta jugar videojuegos. Es mucho más fácil hacer este tipo de cosas, que tener la voluntad de levantarse de esa silla e intentar cambiar, de forjar el carácter. Dios dice que no solo les dará la capacidad de cambiar su carácter, de superar sus límites, sino que también les dará la voluntad para hacerlo. Él les ayudará a levantarse del sofá, por decirlo de alguna manera. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Espíritu Santo que nos ha dado, parte de sí mismo, para que podamos lograr más de lo que jamás creímos posible. Este es el primer punto. Parte de ello, por supuesto, es que si queremos tener más del Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que orar por ello. Tenemos que rogarle a Dios que nos dé más de su Espíritu Santo, para que nos guíe así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero si no damos este primer paso básico, hermanos, no podremos seguir adelante para superar nuestros límites, romper barreras que antes creíamos imposibles. Así que ese es el primer punto. Humíllense para confiar en Dios. Una vez que lo entendamos, una vez que Dios nos haya dado su Espíritu Santo, el siguiente punto es bastante simple. Acostúmbrense a la incomodidad. Acostúmbrense a la incomodidad. Estamos en Filipenses. Vayan al capítulo 1. Filipenses 1, 27. Una vez más, la sociedad en la que vivimos está construida para brindarnos comodidad en cada paso posible. Donde quiera que vayamos, podemos sentirnos cómodos. No tenemos que trabajar mucho. No tenemos que pensar demasiado. No tenemos que salir físicamente a trabajar. No tenemos que hacer casi nada hoy en día porque las comodidades lo han hecho por nosotros. No tenemos que pensar. Podemos simplemente preguntarle al teléfono lo que queramos y nos dará la respuesta. Así que, hermanos, el siguiente paso es que tenemos que salir de esa mentalidad. Tenemos que romper con esa idea en nuestras mentes de que es mejor sentirnos constantemente cómodos en la vida. Así no es como Dios nos diseñó. Dios quiere que nos sintamos un poco incómodos. Ya han oído al señor Pack. Ha usado la frase. El sufrimiento activa el mecanismo de aprendizaje. Y hay una razón para ello. No significa que sentarse en el sofá con almohadas y demás vaya a activar el aprendizaje. No funciona así. Las dificultades de la vida son las que lo activan. Así que pasemos al capítulo 1 de Filipenses. Empecemos por este segundo punto. Acostumbrarse a la incomodidad. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Todo en la Biblia se centra en la unidad. Un tema totalmente distinto, pero pensé en mencionarlo ya que estamos aquí. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo les dijo a los filipenses que debemos sufrir por amor a Cristo. Hay otro versículo que habla de que debemos compartir los sufrimientos de Cristo. Pablo sufrió. De hecho, les está instruyendo a sufrir. ¿Por qué? Porque el carácter solo se forja a través del sufrimiento y los desafíos. A los cristianos no se nos permite vivir vidas fáciles y cómodas. En realidad, no se nos permite. Porque si no lo hacemos, supongo que se podría decir, retractarse. Si se nos permite. Se nos permite vivir vidas fáciles y cómodas. Pero simplemente no estaremos forjando nuestro carácter, y no estaremos preparados para el reino de Dios. Es así de simple. Así que, si de verdad queremos ser cristianos, no se nos permite vivir vidas cómodas. Tenemos que sentir los límites, por así decirlo. Y veremos qué significa eso. No se preocupen, hay mucho que se podría explicar al respecto. La palabra, padecer, aparece aquí en el versículo 29, pero también significa, sufrir por causa de Cristo. La palabra sufrir implica experimentar una sensación, generalmente dolorosa. Forjar el carácter no es fácil, de lo contrario, todo el mundo tendría un carácter perfecto. Requiere mucho esfuerzo. Significa salir de su zona de confort, superarse a sí mismo, y llegar más allá de los límites que creía posibles, para así forjar su carácter, y estar preparado para el reino. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Hay otra forma de describirlo. Porque cualquiera que intente preservar su comodidad a lo largo de su vida, y asegurarse de no tener nunca dificultades, pruebas ni asperezas que lo atormenten, el que intente salvar su vida, y hacerla más cómoda, en realidad la perderá. No son mis palabras. Son palabras de la Biblia. Y todo el que pierda, versículo 24, que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Volvamos al versículo que leímos en Romanos 12. 1. Debemos ser sacrificios vivos, sacrificándonos constantemente para ser santos, y sumamente agradables a Dios. Eso requiere esfuerzo. ¿Acaso nuestro sacrificio es simplemente el primer cordero que escogemos del rebaño? ¿O nuestro sacrificio está a la altura de 200 o 500 corderos? Buscamos con esmero el mejor. Nos aseguramos de que tenga la edad adecuada, el color correcto, que no tenga defectos, que todo esté en orden. ¿Cómo es nuestro sacrificio? porque si perdemos la vida, solo entonces la salvaremos. Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? Si intentamos conformarnos a este mundo, y adaptarnos para no sentir sus asperezas, sino solo sus suaves asperezas, Dios dice que perderemos nuestras vidas. No podemos permitirnos caer en esa trampa. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, y el relato de la transfiguración, y así sucesivamente. ¿Pero qué dice el versículo 23? Lo leímos rápidamente. Pero el 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Pablo exhortó a los filipenses: sufran como Cristo, sufran por causa de Cristo. Aquí podemos añadir: sufran diariamente por causa de Cristo. Asegúrense de que cada día, intentemos salir de nuestra zona de confort, para que podamos desarrollar nuestro carácter, construir el carácter que Dios y Cristo quieren que construyamos, para estar listos para el reino cuando llegue. Debemos sentirnos incómodos a diario. De nuevo, ese es el punto que estamos tratando ahora. Acostúmbrense a la incomodidad. Así que pregunto, ¿cuán cómodo se sentía Cristo al cargar el madero hacia su propia muerte? ¿Lo estaba disfrutando de verdad? ¿Le resultó fácil hacerlo? ¿Le resultó fácil ser traicionado la noche anterior? ¿Le resultó fácil predicar el Evangelio a todas las personas a las que predicó? ¿Le resultó fácil su vida? Cada día, él pasaba por algo. Cada día, los apóstoles pasaban por algo. Así que, hermanos, todos deberíamos esforzarnos. Esto puede sonar contradictorio, pero deberíamos esforzarnos por sentirnos incómodos cada día de una forma u otra. Hechos 14. Pero señor Holcomb, estoy en días de prosperidad. Estoy en una época de gran prosperidad. No tengo ninguna prueba en este momento. Bien, eso es bueno. Me alegra saber que estamos en una época de prosperidad porque Dios pone una contra la otra. Días de prosperidad y días de adversidad. Podemos estar en días de prosperidad. Eso no significa que debamos vivir constantemente vidas difíciles, y nunca disfrutar de nada en la vida. Por supuesto, se supone que debemos vivir una vida abundante. Ese no es el punto aquí. Pero si estamos en días de prosperidad, ¿significa eso que no podemos pasar por ciertas pruebas? Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, todos entendemos que las pruebas se nos presentarán. Pruebas, tribulaciones, la palabra tribulación significa presión. Es bastante simple. La presión nos llega de la familia. Nos llega de nuestros compañeros de trabajo. Nos llega a través de problemas de salud. Nos llega a través de todas estas fuentes externas que se nos presentan. Satanás, el diablo, es un león rugiente. Constantemente viene a nosotros, tratando de quebrarnos y hacernos ceder ante la presión. Sabemos que las pruebas vienen de fuentes externas. Pero, hermanos, ¿alguna vez hemos considerado que la mayoría de nosotros vemos las pruebas como algo externo, y realmente solo las vemos como algo externo? Humanamente, no nos gusta la presión. No nos gusta. Queremos evitarla a toda costa. Por eso la sociedad ha evolucionado hasta donde está hoy. No queremos sentir asperezas, así que diseñamos todo en la vida, para que nos sintamos lo más cómodos posible. Humanamente, eso se siente mejor que pasar por pruebas. Pero la presión no siempre es externa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Alguna vez han considerado que ustedes mismos pueden presionarse? Pueden presionarse a sí mismos, causando sus propias tribulaciones en la vida, y aumentando directamente sus posibilidades de entrar en el reino de Dios, y aumentar su recompensa. Ahora bien, ¿qué quiero decir? Bueno, si nos presionamos para hacer más de lo que creemos posible, eso desarrolla el carácter. No hace falta una prueba de salud. No hace falta una prueba en el trabajo para desarrollar el carácter. Esas cosas también lo hacen. Pero si nos presionamos y decimos, ¿sabes qué? Voy a ir un paso más allá. Voy a hacer más. Voy a estudiar más sobre este tema. Voy a asegurarme de esforzarme más allá de lo que creo que es natural. Preferiría quedarme sentado en el sofá todo el día. Pero en vez de hacer eso, voy a esforzarme. Voy a adquirir más conocimiento, a desarrollar más carácter, a hacer cosas que no me resultan cómodas. Y si hacemos eso, en realidad nos estamos preparando para entrar aún más en el reino. Estamos construyendo nuestro carácter. Podemos elegir hacerlo nosotros mismos. Si notamos que no experimentamos mucha incomodidad en nuestras vidas, probablemente sea porque no estamos desafiando nuestros límites, poniéndolos a prueba, esforzándonos al máximo, buscando siempre la excelencia. ¿Qué es más fácil? ¿Sentarse en el sofá de casa, viendo una película, o dedicar ese mismo tiempo a pensar en cómo podríamos ayudar con la recaudación de fondos en la congregación local? Tal vez pensando en cómo podemos beneficiar a los hermanos, que no pueden salir de casa. En lugar de ver la película, podríamos llamar por teléfono a alguien con quien no hemos hablado en la iglesia en mucho tiempo. ¿Saben qué, hermanos? Quizás estén cambiando sus vidas gracias a eso. Porque les garantizo que también cambiarán sus vidas cuando elijan ese camino más desafiante. En la vida podemos elegir asegurarnos de almacenar bocadillos y cosas así. Vamos a la tienda, y nos aseguramos de tener todos estos bocadillos en el trabajo, o lo que sea que nos guste hacer. O podríamos decir, ¿sabes qué? Voy a reducir ese presupuesto a la mitad, o voy a eliminarlo por completo, y usar ese dinero para beneficiar la obra de Dios, o algo por el estilo. ¿Dónde podemos ir más allá en nuestras vidas? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y es el momento perfecto para hacerla porque estamos aquí durante los días de panes sin levadura. Todos sabemos dónde somos más débiles porque acabamos de examinarnos. ¿Qué podemos hacer para marcar la diferencia en aquellas áreas de nuestra vida, donde vemos que ya estamos debilitados y necesitamos mejorar? Son esas áreas donde podemos empezar a hacer cambios graduales, salir de nuestra zona de confort, y exigirnos más. A través de pruebas y tribulaciones, y de muchas tribulaciones, entraremos en el reino de Dios. No siempre tienen que ser externas. Podemos crear nuestras propias pruebas si nos las imponemos. Y, hermanos, se beneficiarán de ello. Se lo prometo. Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 1. Analicemos este versículo desde una nueva perspectiva. Ahora que entendemos que las pruebas no necesariamente vienen de afuera, que podemos ponernos a prueba nosotros mismos, que podemos presionarnos para mejorar, leamos Romanos, capítulo 5, desde esa nueva perspectiva. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos de las tribulaciones que vienen de afuera hacia adentro. Decimos, ¿sabes qué? Me trataron injustamente en el trabajo. Me glorío de eso porque sé que significa que soy parte de la iglesia de Dios. Soy un siervo de Dios. Eso significa que voy a desarrollar mi carácter. Pero, nos enorgullecemos también de las tribulaciones que nos imponemos a nosotros mismos. La presión que nos ponemos para hacerlo mejor. Para alcanzar el siguiente nivel. para superar algo que nunca antes habíamos superado. Se puede levantar mucho más de 500 kilogramos. Se puede hacer mucho más de lo que Eddie Hall puede hacer. Porque Eddie Hall, por muy fuerte que sea, no tiene el Espíritu Santo, y no puede superar las cosas que usted y yo podemos. Requiere esfuerzo. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al superar nuestros límites, no significa que debamos ser los primeros en correr la milla en menos de 4 minutos o llegar a la cima del Everest. Es fundamental esforzarnos por mejorar poco a poco, porque ahí es donde se produce el verdadero cambio. No se trata de elevar nuestro potencial de 12 pies a 20. Quizás primero intentemos bajarlo de 12 pies a 12 pies, y una pulgada. Si logra superar ese límite de alguna manera, es importante porque está progresando. Está mejorando. Está mejorando. No está retrocediendo. Pero la clave es que usted y yo sentimos incomodidad, que nos acostumbramos a sentirnos incómodos, tanto por causas externas como por la presión, que nos imponemos a nosotros mismos. Santiago, capítulo 1, último versículo de esta sección. Pasemos al último punto. Santiago, capítulo 1. Y versículo 2, así es como vemos las pruebas. Cuando nos imponemos pruebas a nosotros mismos, así es como las vemos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuanto más atravesamos pruebas en la vida, más nos acostumbramos a sentirnos incómodos, y cuanto más positivamente las afrontamos, cuanto más gozo sentimos al superarlas, más carácter forjaremos. Lo cual nos lleva al último punto. Aumentar gradualmente. Aumentar gradualmente. Si ha decidido que quiere elevar su límite de 12 pies a 12 pies, y una pulgada, ha decidido salir de su zona de confort. Eso es bueno. Pero, hermanos, aquí está la clave. Llegará un punto en el que se acostumbrará y le resultará natural tener su límite en 12 pies, y una pulgada. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente decir? He superado mis límites, ahora me quedaré en 12 pies, y una pulgada. Una vez que empezamos a sentirnos cómodos al salir de nuestra zona de confort, podemos volver a sentirnos cómodos. Entonces, ¿qué hacemos? Ir más allá. Dar el siguiente paso. Por eso este último punto es, escalar gradualmente. Hacer más y luego un poco más. Y luego, cuando eso se vuelva fácil, haz un poco más que eso. Proverbios capítulo 9. Proverbios 9 y versículo 8. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Bien, me refiero a las personas que son burladoras, personas que se burlan de todo lo que uno dice. Si van a ellos con sabiduría, si van a ellos con corrección, le mirarán, se burlarán y no aprenderán nada. De hecho, probablemente se volverán contra usted, como dicen otros versículos. Así que reprender a un escarnecedor no acabará bien. Corrige al sabio, y te amará. ¿Qué diferencia de un escarnecedor a una persona sabia? Los escarnecedores no quieren cambiar. Quieren seguir igual. Quieren quedarse estancados. Si no, mejor aún, bajemos el listón. Reduzcamos ese techo a 3 metros, o incluso a 2 metros y medio. Los escarnecedores no quieren aprender nada. No quieren salir de su zona de confort. Los sabios sí. Versículo 9. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. La diferencia radica en la sabiduría, en saber que el sufrimiento activa el mecanismo del aprendizaje, si se me permite usar ese término nuevamente. Si se sabe esto y se desea salir de la zona de confort, se querrá seguir creciendo y adquiriendo cada vez más conocimientos. Sabios. Las personas sabias no solo escuchan instrucciones y reprensiones, Las desean una y otra vez para poder aumentar constantemente su aprendizaje. Saben que su aprendizaje culminará cuando llegue el reino o la tumba. Entran en la tumba. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses 3. Leamos el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Crecer es el camino del cristiano. Debemos crecer constantemente. Sin importar qué, incluso en las áreas que hemos examinado y dicho. ¿Saben qué? Lo estoy haciendo bastante bien en esa área. Tal vez haya una manera de hacerlo aún mejor. Digamos que para usted no es difícil tener amor fraternal. Es una persona cariñosa por naturaleza. Piensa en los demás constantemente. Siempre está dispuesto a ayudar. El hecho de que tenga más amor fraternal que otras personas no significa que deba conformarte con eso. Aún puede superarse en ese aspecto. ¿Dónde podemos hacer constantemente más? ¿Cómo podemos superarnos y crecer? Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Se supone que debemos abundar cada vez más en la vida. Crecer constantemente. Nunca estar satisfechos con donde estamos. Sí, se supone que debemos estar contentos en todo, ya sea que estemos pasando por pruebas o prosperidad, pero al mismo tiempo, se supone que debemos esforzarnos constantemente por crecer. Crecer significa que no solo soportamos la presión o la incomodidad una o dos veces, y luego paramos. Debemos hacerlo repetidamente. ¿Recuerdan cuando decíamos diariamente? Debemos sufrir diariamente. Todos los días. Ahora considere. Piense en los músculos físicos. Todos los tenemos. Los hombres tienen músculos más grandes que las mujeres. No le digan eso a la sociedad de hoy. No estarán de acuerdo. Pero los músculos crecerán cuando los ejerciten. Ideal, veamos su levantamiento de peso muerto. No llegó a ese punto de repente con una fuerza descomunal. Trabajó duro para conseguirlo. En un momento dado, 465 kilogramos le parecieron manejables. Se podría decir que fáciles. No sería fácil para ninguno de nosotros. Pero cuanto más trabajaba sus músculos, más fuerte se volvía, y entonces tuvo que volver a subir el límite. Siguió esforzándose. Siguió yendo más allá. Ese es el principio que usted y yo debemos aplicar en nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que superar constantemente nuestros límites. Porque, si está acostumbrado a levantar 30 libras, esas 30 libras no le parecerán demasiado difíciles. Tiene que subir a 35. Tiene que subir a 40 libras. Con el tiempo, levantar 40 libras no le resultará demasiado difícil. Entonces podrá pasar a 40, y 5 o 50. Cuando antes, pensar en un peso de 40, y 5 o 50 libras era simplemente imposible. No puedo hacerlo. Sí puede si se esfuerza. Paso a paso. Aumentando la dificultad de forma constante, y gradual. Vayamos al capítulo 19 de Lucas. La parábola de las minas. Por supuesto, tiene una aplicación profética, pero consideremos los principios que contiene. ¿Cómo se aplican también a nosotros? Lucas 19, versículo 12. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino, y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué hacen con esas minas? Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Qué hiciste con esa mina? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo la manejaron? Tomaron la mina, y superaron los límites, rompieron el techo, fueron más allá, buscando todas las maneras posibles de hacerla crecer. O la guardaron, se sentaron en el sofá, vivieron vidas cómodas, trataron de simplemente llevarse bien con la sociedad, y no hicieron nada con ella. Todos sabemos lo que pasa. Todos sabemos el resultado de los que hicieron crecer su mina, y de los que no. Algunos consiguieron 10, otros la multiplicaron por 10, así que consiguieron 10 ciudades, otros la multiplicaron por 5, consiguieron 5 ciudades. Y el último, decidió que no iba a hacer nada con ella, y perdió. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? ¿Y cómo se aplica a la escalada gradual? Bueno, nuestra meta en la vida no debería ser necesariamente, si pudiéramos usar la parábola de las minas como ejemplo, nuestra meta en la vida no debería ser de inmediato. Voy a convertirme en una persona de 10 minas. Peso mucho más de 10 minas, pero voy a convertirme en una persona de una mina, una persona de 2 minas. Voy a tomar la mina que tengo, no voy a esforzarme por 10 de inmediato, voy a esforzarme por 2. Una vez que se acostumbran a superar sus límites razonables y levantar 2 libras le resulta fácil, y piensa. Voy a intentar levantar 5, voy a intentar levantar 3 o 4. No se convierte en alguien que levanta 10 libras, y ahí llega a 10 de repente. Porque trabajaron duro para lograrlo, aumentaron su nivel, crecieron, y se superaron a sí mismos. Subir una escalera, por así decirlo, es parecido. No es como saltar a un edificio, hay que subir la escalera poco a poco. Debemos ir ampliando nuestros límites gradualmente, y así se volverá más fácil. Es como estirarse en la vida real. Por ejemplo, si tiene un isquiotibial tenso, no puede volverse muy flexible de repente, podría lesionarse. Puede estirarlo, luego estirarlo un poco más, y cuando se vuelva un poco más flexible, lo estira aún más. Así funciona la vida, así funciona todo. Lo mismo ocurre con nuestro carácter. Los cristianos debemos esforzarnos a diario por salir de nuestra zona de confort. Busquemos pequeñas maneras de hacer más, de dedicar más tiempo a los demás o para la obra de Dios. ¿Cómo empleamos nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con él? Son aspectos prácticos que podemos cambiar eficazmente si salimos de nuestra zona de confort. Podemos usar nuestro tiempo como queramos. ¿Cómo lo usamos? Decidimos. Ahora mismo voy a usar este tiempo no para algo que no sea provechoso. Voy a usar este tiempo de una manera provechosa. Voy a estudiar. Voy a orar. Voy a salir a servir. Voy a ir a ayudar a alguien. Voy a tomar el teléfono y llamar a uno de los hermanos. Voy a pensar en maneras en que puedo ayudar a la obra de Dios. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Busquemos pequeñas maneras de sacrificarnos y, en cambio, gastemos dinero. Ya hemos hablado de esto antes, pero gastemos ese dinero para ayudar a que un joven de Dios vaya a su campamento o algo así. Piensa en todas las maneras en que podemos recaudar fondos, en cómo podemos edificar la obra de Dios. No importa cuánto tiempo quede. Tenemos hoy para trabajar, y Dios ve su actitud. Eso es lo más importante. ¿Cuál es su actitud? Si nuestra actitud es, voy a sacrificarme ahora, hoy o mañana para beneficiar la obra de Dios de alguna manera, ¿lo hago o pierdo esa oportunidad? Encuentre pequeñas maneras de mejorar todo tipo de áreas de su vida. Imaginemos que no somos muy limpios, naturalmente, ni organizados. Si no somos limpios ni organizados, sabemos que podríamos estar fallando en ese aspecto. Podría ser algo que vimos en el examen previo a la Pascua. ¿Qué estamos haciendo para cambiarlo de manera efectiva? Algo tan simple como antes de acostarme, ¿dedico 5 o 10 minutos extra a la limpieza? En lugar de quedarme sentado en el sofá, me levanto y empiezo a limpiar un poco. 5 o 10 minutos, eso es todo lo que se necesita. Y si hace eso todos los días, piense en lo mucho más limpia que podría estar su casa. Piense en lo mucho más organizado que estaría. Se despertaría y se sentiría bien en lugar de despertarse en un desorden. ¿Cómo podemos mejorar en áreas donde tenemos debilidades en nuestro matrimonio o con nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer que realmente marquen la diferencia y nos impulsen a salir de nuestra zona de confort? Si no somos buenos administrando nuestras finanzas, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Hay sermones, folletos y muchas otras maneras de encontrar información en línea en rsg.org que nos ayude a cambiar. Les garantizo que la respuesta a las preguntas más importantes es sencilla. Escriba en la barra de búsqueda cualquier cosa que quiera aprender. ¿Cómo puedo mejorar mis finanzas? Hay artículos fundamentales, de todo. Hay sermones. Sea lo que sea que busquen, hermanos, hay respuestas. Si no está cuidando bien su salud, hay maneras de mejorarla cambiando su alimentación, su dieta, su rutina de ejercicio, etc. Hermanos, ni ustedes ni yo intentamos convertirnos en el próximo Roger Bannister. No es eso. Intentamos ser algo mucho más grande. Nuestro objetivo no es lograr algo tan insignificante como correr la milla en menos de 4 minutos o levantar 500 kilos del suelo. Eso no es nada comparado con lo que podemos lograr si nos lo proponemos. Recuerden que debemos empezar pidiendo la ayuda de Dios, y confiando en Él y solo en Él para que nos dé la fuerza, la voluntad y la capacidad de cambiar y vencer. Y al igual que ese músculo del que hablamos, que se acostumbra a levantar cierto peso, cuando hacemos del esfuerzo constante de superarnos poco a poco, descubriremos que podemos hacer cada vez más. Así que concluyo con esto. Vayamos, y atrevámonos a salir de nuestra zona de confort.